Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Decía Charles Chaplin que su principal pecado fue ser inconformista. Es una frase que puede reflejar el motivo de su destino. Según él, refleja su grandeza, que lo fue, muy grande. Ser inconformista no quiere decir no estar conforme con nada, sino ser crítico e incluso rebelde en la defensa de tus ideas y de tus principios. Incluso ser inconformista supone defender una opción justa y por tanto equitativa de la situación. Yo siempre defenderé el derecho a saber, y la opinión crítica es uno de los grandes pilares, ya no de la información, de esta sociedad. Saber qué ha ocurrido, por qué ha ocurrido. Y sí, ser inconformista en este ámbito supone saber la verdad, pero incluso la verdad tiene su justa medida. A veces la verdad no se acepta, sobre todo cuando el deseo no obedece a esa verdad. Es decir, cuando no la aceptamos porque tenemos intereses, creencias, emociones, percepciones discordantes con la verdad. Esto nos genera conflictos, porque al fin y al cabo la verdad puede doler, desilusionar o desestabilizar. Incluso es lícito que desconfíes de la verdad. Lo que no está bien es manipular. Está bien saber qué ocurrió con la muerte de Abduli el pasado sábado, pero lo que no está bien es esto.
Por Abdu y por toda la comunidad negra de Canarias. Porque no vamos a estar agachando la cabeza. No vamos a seguir dando gracias a Canarias por darnos una tierra. Esta tierra es nuestra. Esta tierra es nuestra, gente. Es nuestra.
Mira, se llama Isabel Alfaro, es boliviana, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados de España, y esta actitud es incendiaria y además mentirosa. Y esta gente es la que realmente sobra en nuestro país, que ya está demasiado polarizado. Lo que sí está bien es esto.
Pedimos explicación y justicia. Que se revisa la causa para que no se cierre la causa, para que revise y sabe cómo ha pasado, qué ha pasado, qué se puede hacer para que no pase cosas así, es lo que nosotros pedimos. Y nosotros, de parte de los africanos, los que están aquí, nosotros no decimos que el pueblo canario es racismo, no es racista, no estamos diciendo esto. Ni tampoco estamos diciendo que todos los policías son racistas.
Mira, la verdad es tozuda porque es incontrovertida. El ignorante la ataca, la malicia intenta destruirla, y más vale ser vencido por la verdad que triunfar con la mentira. Herrera en COPE Gran Canaria, ya sabes que te acompañamos hasta las 12, entretenerte, informarte. Hoy Marcelo Cordobés en la realización técnica te habla un día más encantado de la vida. En este viernes 23 de mayo, Javier Benítez. Según la neurociencia, la canción que genera mayores niveles de serotonina y dopamina es el Don't Stop Me Now de Queen. Pero ya sabes lo que dijo Serrat, ¿no? Que cada cual es cada quien, o cada quien es cada cual. Y cada uno de nosotros, pues, las canciones nos afecta de forma diferente. Aunque sí es cierto que hay temas que levantan el ánimo. Y como hoy es viernes, y ya digamos que venimos predeterminados de casa, vamos a escuchar una de las canciones con más ánimo de la historia, curiosamente también de Queen, Somebody to Love. Tema del 76, Freddie Mercury incluso llegó a afirmar que es el mejor tema del grupo. Compuesta por él, como si fuera un paisaje autobiográfico, habla de soledad, de tristeza, de aislamiento y de su desesperada búsqueda del amor. Pero es que tiene un ritmo trepidante el tema. Somebody, somebody, anybody. Sí, tiene un fuerte halo gospel en homenaje a Aretha Franklin, porque Mercury parece que estaba muy obsesionado con ella y quiso rendir homenaje con este himno de la música, el Somebody to Love. Diez, once minutos, venga, echamos un vistazo al tiempo. Hoy en el norte de Gran Canaria el cielo estará nuboso, se abrirán claros por la tarde, en el resto de zonas poco nuboso, despejado con algún intervalo, y ya te digo, se irán las temperaturas estables. Llegaremos a los 25 grados, esto es calorcito en la aldea, 23 en Mogán, en San Mateo no llegan a los 20, se quedan en 19. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos ahora precisamente 19 grados, la máxima será de 23. En cuanto al viento, mira, sigue soplando el alisio, con intervalos de fuerte en vertiente sureste, noroeste, y también posibilidad de rachas muy fuertes aquí en esta zona y predominios de brisas en la costa sureste. Hacemos una pequeña pausa y enseguida a ver si hablamos de lo ocurrido ayer en delegación del gobierno.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega el fin de mes
y el ofertón de Spar.
Hasta el 26 de mayo, suavizante concentrado de Ciclín Oceanic de 165 lavados a 3,25 euros. Y queso Gouda Castillo de Holanda en barra a 7,45 euros el kilo. Recuerda, hasta el 26 de mayo, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
El servicio de urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
muchachos. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Jugueterías Lifer te desea un feliz día de Canarias. Para celebrar este día por la compra de un juego, Canaripolio o un tenderete, Lifer te ofrece una baraja canaria de regalo. ¿Te lo vas a perder? Visita nuestras tiendas en La Laguna, Santa Cruz, Las Chafiras, La Orotava, Las Palmas de Gran Canaria o entra en lifer.es. Jugueterías Lifer, promoviendo lo nuestro.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
Estamos intentando localizar a Kingsley Odesi, que es el presidente de la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias. Habíamos quedado con él pues, para ahora mismo, ¿no? Pero eso no quiere decir que vamos a dejar de lado, ni mucho menos, este asunto que todavía sigue coleando, ¿no? La muerte del joven Abdulibá, abatidos por disparos por parte de la policía, lo sabes perfectamente, conoces perfectamente el asunto, porque incluso se volvió viral este fin de semana en el aeropuerto de Gran Canaria. Posiblemente, como decían en la introducción, la verdad ya está dicha. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo en ella, ¿no? Sobre todo a tenor de lo ocurrido ayer, esa concentración de diferentes asociaciones, congregaciones africanas frente a delegación del gobierno. Vamos a saludar a Laura García, que es la portavoz de la JUPOL. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Javier. Muy buenas.
Bueno, yo entiendo que en una situación de estas características, yo siempre he defendido, hay que estar ahí. Hay que estar ahí para saber cómo se actúa, ¿no? Pero incluso estando ahí, pues los agentes están preparados y formados para poder atajar una situación de estas características, ¿no? Una situación límite con una persona que está fuera de sí, además que tiene un puñal, que ataca incluso a la policía y encima en un aeropuerto y repleto de gente. Evidentemente los policías no saben cuál es la intención de este chico y no saben siquiera si tiene algún tipo de desequilibrio mental. Parece ser que sí. ¿Cuál es un poco el protocolo de actuación en una situación tan límite como esta?
Pues muy bien explicado. Ante una situación así en la que vemos claramente que esta persona quiere hacer daño y lo intenta apuñalar a un compañero que salva su vida, en este caso milagrosamente porque cae hacia atrás, y bueno, ahí es cuando nosotros comenzamos ya, cuando ha habido esa intención de apuñalar a un compañero, es cuando empezamos a neutralizar esa amenaza. Vemos que, a ver, nuestra munición es semiblindada, es decir, no tiene gran potencia, y lo podemos ver en las imágenes que impactan sobre esta persona, pero esta persona sigue arremetiendo contra los policías. Es decir, nosotros tenemos que actuar hasta que esa amenaza es neutralizada, porque como podemos ver, aunque impacten los disparos, esta persona sigue siendo un peligro.
Claro, lo que se preguntan estas asociaciones y también mucha parte de la población es ¿por qué se disparó a la cabeza? ¿Por qué no se disparó, pues no sé, a los pies, por ejemplo, para inmovilizarlo, Laura?
Bueno, preguntar es libre y nosotros informamos con todo el gusto del mundo. Mire, intervenir en una situación de estrés de este calibre es muy, muy, muy complicado. Es una persona que se mueve muy rápidamente, que cambia de dirección, etcétera, etcétera. Vamos, prácticamente nadie sería capaz de dar en un, no sé, en un tobillo, por ejemplo, dicen en las piernas. En las piernas pasa una arteria de las que te desangras prácticamente en el acto. Nosotros entrenamos con una silueta que carece de brazos, carece de piernas, no va corriendo de un lado a otro. Es decir, nuestro entrenamiento está para dar en la parte más grande, precisamente para que no haya, en este caso, pues como se suele denominar, unas balas perdidas por ahí que sí que pueden causar daño. Si disparamos a las piernas, los cartuchos rebotan en el asfalto, pueden impactar finalmente en alguien. Es decir, es la forma más segura y como nosotros entrenamos para neutralizar una amenaza que en este caso vemos que es mortal.
Lo que también dicen estas asociaciones es que, bueno, los canarios no somos racistas, no lo somos, pero también dejó un halo de duda sobre algunos miembros de la policía. Y lo que se pregunta es que parte de la policía es racista. Y yo te traslado esta pregunta a ti, Laura.
Bueno, la verdad es que eso, sinceramente, es demagogia barata, pero se lo voy a decir así de claro. Miren, los policías intervenimos ante una amenaza, no por quien la provoca. Nosotros no elegimos quién nos ataca, es la persona quien toma la decisión de intentar matar a un policía y nosotros estamos en nuestro derecho de defender nuestra vida. Si esa persona hubiera sido un noruego rubio de ojos azules o una mujer con dos coletas pelirroja, el resultado hubiera sido el mismo porque la amenaza es la misma. Esto tiene que quedar muy claro. Nosotros actuamos por una situación, no por quien la provoca.
Bueno, pues yo creo que está quedando bastante claro la conversación que estamos teniendo con Laura García, ¿no? Fue proporcional, ¿no? Entonces, digamos, la actuación de los compañeros en ese momento.
Totalmente, totalmente. Fue proporcional porque ante una amenaza de muerte lo único que cabe es el arma de fuego. Es decir, en este caso, como se ha hablado también en otras ocasiones, del tema del taser. En este caso los compañeros ninguno disponía de taser, pero si dispusieran de él, no es el arma que hay que utilizar, no es el arma proporcional para una persona que quiere matarte, porque el taser falla muchísimo más que el arma de fuego y claro, si fallas en un caso como el que hemos visto, que es muy rápido, estás muerto. eso. El arma de fuego es el único arma que tenemos para neutralizar una amenaza así.
Laura, ustedes han hablado, entiendo, entre compañeros sobre este asunto. ¿Cuál es la gran pregunta que sobrevuela la cabeza de todos ustedes y la tuya también sobre este asunto, Laura, si es que hay alguna?
La verdad es que el sentimiento es compartido por todos y es que esta vez, milagrosamente, los compañeros han salvado la vida ante una situación que vemos claramente que atentaba contra ella. Y bueno, analizamos todo para aprender, pero la verdad es que aquí podemos decir que todo ha salido, como se suele decir, de libro, porque una persona quería matar a los policías, decidió hacerlo y esa amenaza acabó neutralizada.
Claro, es que la pregunta que me hago yo, y no quiero condicionar a nadie, ni mucho menos esta entrevista, es que hacía un chaval con un machete en dirección al aeropuerto.
Claro, es que cabe recalcar que, bueno, este chico ya, como dicen sus propios amigos, tenía problemas. Desde el 5 de mayo recalcaban que esta persona estaba desequilibrada, que tenía problemas mentales. Intentaron pedir ayuda, pero esa ayuda, pues como vemos, llegó tarde, no llegó. Él ya había sido detenido, concretamente, si no me equivoco, el 14 de mayo por un atentado contra gente de la autoridad, es decir, que ya mostraba, como sus amigos dicen, pues oye, una actitud fuera de lo normal, en este caso agresiva. Esta persona decidió un día levantarse e ir con un cuchillo de grandes dimensiones, no estamos hablando de una navajita, con un cuchillo de grandes dimensiones a un aeropuerto. Él se paseó por la terminal amenazando a gente dentro de la terminal del aeropuerto. Luego hemos ido sabiendo que el taxista al final, por todo lo que ha dicho, que en realidad quería acabar también con su vida. En ningún momento le pidió dinero, es decir, no se trataba de un robo con violencia. Y esta persona, pues, entendemos que no estaba en sus cabales cuando decides voluntariamente irte a un aeropuerto donde hay mucha gente, no tienes intención de volar a ningún sitio porque no tienes billete, con un cuchillo de grandes dimensiones. Entendemos que no vas a hacer nada bueno.
Claro, es que nos están dando unos datos que por lo menos no habíamos escuchado antes, ¿no?
Claro, sí. Recordemos, claro, si me lo permites, Javier, que estamos en un nivel 4 antiterrorista, de alerta antiterrorista. Es decir, no sabemos las intenciones que puede tener esta persona. Si realmente ha ido con un cuchillo a una infraestructura crítica llena de gente, como es un aeropuerto, y decide empezar a cuchillar a la gente, que es una posibilidad, porque lo hizo contra los policías, ¿no? Y en la terminal, dentro de la terminal, causó el terror, que es por el inicio de la llamada, porque esas personas que estaban dentro de la terminal, que corrían en pánico, bajaron a la comisaría, que está en una planta más abajo, para avisar a los policías que había una persona con un cuchillo dentro. Cuando subieron los compañeros, encontraron una escena de terror, con gente corriendo por todas partes, donde estaban huyendo de esta persona y gritando, tiene un cuchillo, va a matarnos. O sea que ojo, que esto no es casual. Entonces me gustaría que la información se diera, porque nosotros no juzgamos a las personas, nosotros juzgamos los actos, y estos actos son los que ocurrieron ese día.
Y así se lo hemos contado. Laura García, portavoz de la JUPOL, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Gracias a ustedes, muy buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Viernes 11 de la mañana. Para. Reflexiona. Actúa.
¿La negatividad se contagia?
Ah, por supuesto. Elementos afectivos se contagian. Es un fenómeno que se llama resonancia límbica. El sistema límbico es el cerebro emocional y está en comunicación. El cerebro emocional de una persona con el del otro van captando información y se van sintonizando. Y si alguien te está constantemente diciendo, oh, ¿te has fijado esto? Uy, ¿has visto qué desastre? Llega un momento en que lleva tu atención.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Llega el fin de mes
y el ofertón de Spar.
Hasta el 26 de mayo, sandía blanca sin pipas a 1,49 euros el kilo. Y pechuga de pollo tierna a 6,99 euros el kilo. Recuerda, hasta el 26 de mayo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Al caer la tarde,
Expósito.
Se calcula que pueden llegar a 500 las personas que se concentran en esta terminal para poder dormir y pasar la noche. Homeless en el aeropuerto de Barajas.
Durmiendo en un mostrador y a las 5 de la mañana, cuando un compañero entre en ese mostrador para trabajar, pues tendrá un problema con esta persona que está ahí durmiendo, y ese es nuestro día a día.
Claro, nos preguntamos, ¿reciben alguna ayuda? ¿A quién corresponde la competencia?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas, la productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a La Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Yo tengo un flow cabrón. Me pongo loco cuando prende un blanco.
Bueno, pues fíjate cómo son las cosas. La primera nota de prensa que lanza primero Canarias Municipalistas, ya sabes, el nuevo grupo de Todorososa, Óscar Hernández, es para San Bartolomé de Tirajana y critica a la Concejalía de Seguridad de estar paralizada porque se ha contemplado un repunte de delitos graves en San Bartolomé de Tirajana. Se habla de delitos contra la libertad sexual, que dicen se ha multiplicado por tres, las violaciones se han duplicado, las lesiones y riñas tumultuarias aumentan de forma significativa, el tráfico de drogas también, dicen, se ha duplicado, se ha registrado homicidios y tentativa de asesinato, y claro, nosotros nos preguntamos qué está pasando ahí abajo en el sur, en San Bartolomé de Tirajana. ¿Estamos ante una ciudad sin ley o no? ¿Un municipio sin ley o no? José Carlos Álamo es el concejal de seguridad. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Javier.
¿Qué está pasando ahí que se publican este tipo de información, José Carlos?
Habría que preguntársela a que las publica, que ha, de manera irresponsable, generado un alarmismo con un uso torticero y desenfocado de unos datos del Ministerio del Interior, que si quería criticarlo, se tenía que haber dirigido a la delegación del Gobierno, pero probablemente allí podrían dejarlo en ridículo por un análisis tan selecto y con un único interés de buscar protagonismo ahora que tanto lo necesita. Pero no me sorprende sobre todo de alguien que practica el transfugismo político. Si miramos los datos del Ministerio del Interior, y yo esto no soy experto en lo mismo, pero me he tratado de asesorar con gente que saben leer este tipo de datos, en líneas generales, en este primer trimestre, las infracciones penales han descendido un 1,3%, pero si vamos todavía al global, que es después de la pandemia, a partir del año 2022 hasta el 2025, lo que denota los datos que se refleja una estabilización a la baja clara y sostenida. O sea, los datos post-pandemia son muchísimos mejores que los datos pre-pandemia. O sea, ha habido año a año una ligera descenso, estabilizándose de manera clara, y esto teniendo en cuenta que ha habido un incremento de población flotante y visitante. Es cierto lo que dice, que ha habido datos que han aumentado, pero decir, por ejemplo, que los homicidios han aumentado un 100% porque se ha pasado de 0 a 1, o que los delitos graves de violencia de género han duplicado porque se ha pasado de un caso a dos, no es forma rigurosa de informar y responde nada más a una estrategia por parte de este señor de generar una alarma social, y yo creo que bajo mi punto de vista bastante imprudente.
Y concejal,
y si quiere analizar los datos
de
droga, si quiere analizar los datos relacionados con el tema de la droga, es que ha habido una mejora de la operatividad y por eso ha habido una mayor, digamos, acción con respecto, por eso han aumentado el número de casos que la policía ha conseguido desactivar gracias a la mejora de esta operatividad. Fíjese usted que nosotros hemos colaborado a la policía local de manera muy activa, sobre todo tras reactivar la unidad del grupo operativo, tras la llegada de los nuevos policías, y prueba de ello que en los dos meses, por eso este dato que lo considero positivo, y es gracias a este trabajo policial, en dos meses de actuación del grupo operativo hemos elaborado más de 200 actas relacionadas con la tenencia o el tráfico de drogas.
Concejal, ¿está infradotada bajo su punto de vista? ¿Está bien dotada la policía local ahí en San Bartolomé de Tirajana?
La policía local de San Bartolomé de Tirajana, todo el mundo conoce que tiene un déficit de agentes desde hace muchísimos años. Este gobierno actualmente ha conseguido probablemente el mayor número, o sea, actualmente estamos en un proceso, el mayor proceso selectivo de personal, no solo los agentes que han entrado, sino ya ahí estamos ahora mismo, y todo relacionado también, porque cuando hablamos de la seguridad no tenemos que hablar de la policía local, tenemos que hablar de la policía local, de la policía nacional, de la policía civil, de los bomberos y todos aquellos que en su conjunto trabajan por la mejor y mayor seguridad en nuestro municipio. Nosotros estamos ahora mismo en el mayor proceso selectivo que ha habido nunca en relación con la seguridad. 32 nuevas plazas de policía local que esperemos que sobre el mes de febrero del 2026 estén ya en tomando posesión. 11 plazas de bomberos más vacantes que se vayan generando durante este periodo, también en proceso ya de oposición, al objeto de que logremos, con un montón de acciones que hemos ido desarrollando en estos dos años, hablamos de más de 2 millones de inversión. Esa sí es labor de un grupo de gobierno. Más de 2,5 millones de inversión en el área de seguridad,
sí,
con la adquisición, la renovación del parque móvil de bomberos, la adquisición de nuevos vehículos policiales, la creación de un centro de control de emergencia, y así un montón de datos positivos de nuestro municipio que se intenta contrarrestar con este tipo de notas de prensa que están totalmente desenfocadas.
Bueno, concejal, ya para acabar, permítame preguntarle por el tema de las camas balinesas, ¿no? Porque la verdad es que estamos preocupados. ¿Qué ha pasado ahí? No sé si hay alguna información de última hora. Usted como concejal de seguridad, ¿por qué no había cámaras allí? ¿Qué ha pasado con las camas balinesas? ¿Cuál es la última información que se maneja?
Lo que hay que preguntar es por qué el señor Enríquez colocó esas camas balinesas en un lugar que no es para almacenar material, en un lugar que está al aire libre y en un lugar que no tiene tampoco el control por cámara. Habrá que preguntarse por qué se colocó algo en un lugar que no garantiza la custodia que debe tener un material de esas características. Evidentemente, coordinado con el área de playa, se está por parte de ellos verificando con los actas y demás la falta de material, y bueno, una vez culminemos este proceso se denunciará ante el organismo que es competente para investigar este tipo de casos, que es la Policía
claro,
Nacional.
La pregunta es quién se la llevó, ¿no?
Exacto. Igual el señor Enríquez, que en alguna primera nota decía que tenía información y en la segunda se desdijo de lo que dijo de la primera, tiene a lo mejor algo más de información con nosotros, pero bueno, no, lo que está claro es que se colocó un material donde no debía ir. No olvidemos que nosotros en el gobierno en el año 2016-17, no recuerdo exactamente, adquirimos también a través del consorcio de emergencia los kioscos que están actualmente colocados en nuestras playas. cuando adquirimos esos kioscos nos encontramos con el mismo problema que tenían las camas balinesas, y es que no había autorización para colocarlos en las playas. Y nosotros lo que hicimos es garantizar la custodia de esos kioscos y exigimos al consorcio que alquilara una nave que permitiera el control de estos kioscos, y así se pudieron colocar sin ningún tipo de incidencia.
Bueno,
en este
pues,
caso no ha pasado lo mismo.
Pues estamos a la espera de conocer qué ha pasado con esas 10 camas balinesas. Concejal de Seguridad de San Bartolomé de Tirajana, José Carlos Álamo, gracias por atender a la COPE. Que tenga un buen día.
A ustedes, buen fin de semana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues teníamos pendiente una conversación con el presidente de la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias, Kingsley Odiesi, y lo tenemos ya en línea. ¿Qué tal, Kingsley? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenas, Javier.
Bueno,
encantado.
Que para nosotros también es un placer. Hemos hablado con Laura García, la portavoz de la JUPOL. Lo que nos vino a decir es que independientemente del color, por lo tanto de la raza, de su ideología, ellos tienen una manera de actuar, es decir, un protocolo, y actuaron así. Que no utilizaron las pistolas Taser, de inmovilización inmediata, porque fallan mucho y porque además en lugares fronterizos no se lleva este tipo de pistolas. Y también lo que nos dijo es que este chico, Abdul Iba, pues ellos no sabían que tenía algún problema mental, pero que venía a estar amenazando a mucha gente en el interior de la terminal, ¿no? Por lo tanto, con esos datos, algunos de ellos incluso nuevos, ¿qué opinión mereces tú la actuación policial del pasado sábado con el chico este, con Abdul Iba?
Bueno, primero agradecer por esta entrevista, y de siempre nosotros nunca criminalizamos a los policías, ¿sabes? Que tú lo puedes ver la declaración mía ayer y todas estas cosas. Hay cosas lo que ha fallado, y falló, la única cosa que resulta es la muerte de este chico. 19 años, y que los policías no creen que nosotros, lo que la concentración de ayer es para criminalizar a la policía por la muerte de un chico, ¿me entiendes? Uno, porque es un chico lo que estaba enfermo, ellos, los policías, lo que está en el aeropuerto no sabe, porque ellos no tienen información que está enfermo, pero lo que pasa es que la sanidad sabe que ese chico tiene este problema también. O sea, que ayer nosotros lo que intentamos decir es que cosas así no vuelven a pasar, que no ve fallo, porque cada lapsus, lo que está ahí, resulta lo que al final termina una cosa, lo que crea la tragedia.
¿Ustedes han visto el informe policial?
Porque está en secreto sumario todavía, está en manos de la
Está en secreto sumario, no han podido verla, porque evidentemente, al estar en secreto sumario, pues no se puede desvelar ese tipo de...
Y por eso nosotros no hemos hecho ninguna declaración. Porque uno, lo que salió en las redes sociales, porque uno no tiene que guiar por las redes sociales, lo que sale en las redes sociales, que el chico es un delincuente, que le roba a un taxista, cosas estos y esto, al final saliendo cosas que no fue así. Mente no fue así, y nosotros como la Federación de la Comunidad Africana en Canarias no hemos hecho ninguna declaración desde día uno cuando pasó esto. No hemos hecho ninguna declaración, porque nosotros esperamos para tener la información, y luego cuando sabemos que el chico tuvo la salud, que tiene problemas de salud mental, sabemos que tiene un cuchillo, no hemos visto el cuchillo, por eso al final todo el mundo hace preguntas, pero yo... Desde la comunidad lo que pedimos es que nos aclara las cosas, para que la gente, lo que está en las redes sociales insultando a mí como persona, a mi familia, diciendo cosas de lo que no son, no representa a Huevo Canario, no representa a los policías.
Pero ustedes quieren información, justicia y claridad, ¿no? Es lo que piden.
Y claridad, y ya está, nada más, nada más. Es lo que pedimos. La única cosa que nosotros, lo que resulta, lo que ve la gente, lo que vemos es insulto. No es...
¿Pero no es insulto? ¿A qué te refieres, Kingsley?
Es que nosotros hemos recibido muchos insultos y amenazas.
¿A qué te refieres, insultos y amenazas?
Bueno, yo hemos recibido, cuando llega el tiempo, nosotros creemos que vamos a ir a la misma policía para poner las denuncias pertinentes.
Bueno, hay esta situación, por diferentes asociaciones se sacó un poquito de quicio, ¿no? Yo te voy a poner un corte de una responsable también de ella, pues ayer organizó una concentración y viene a ser un corte de una chica que se llama Isabel Alfaro, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados de España. Esto fue lo que dijo.
Por Andu y por toda la comunidad negra de Canarias. Porque no vamos a estar agachando la cabeza. No vamos a seguir dando gracias a Canarias por darnos una tierra. Esta tierra es nuestra. Esta tierra es nuestra, gente. Es nuestra. No les debemos nada. Ni vamos a estar dóciles. No, mañana la rabia se va a canalizar en el espacio.
Bueno, pues acabamos de sufrir un corte con la conversación que estábamos hablando. El presidente de la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias, Kingsley Odesi, queríamos que escuchara este corte para saber si estaba de acuerdo o no. Vamos a intentar. Kingsley, ¿estás por ahí?
Sí, yo estoy.
¿Escuchaste el corte que quería ponerte? ¿Kingsley?
Sí, yo estoy escuchando.
Ah, vale, pero llegaste a escuchar el corte que te pusimos, que te pinchamos, ¿no? ¿Llegaste
no,
a...
no, no lo escuchaste.
Bueno, pues vamos a ponértelo otra vez, dale.
Por Andu y por toda la comunidad negra de Canarias. Porque no vamos a estar agachando la cabeza. No vamos a seguir dando gracias a Canarias por darnos una tierra. Esta tierra es nuestra. Esta tierra es nuestra, gente. Es nuestra. No les debemos nada. Ni vamos a estar dóciles. No, mañana la rabia se va a canalizar en el espacio.
¿Es pertinente este tipo de manifestaciones?
No, mira, es lo que yo dije, que muchas cosas se le saca de contexto. Estos días, cuando esta declaración, no es una declaración, primero, es que estuvimos en una reunión para la concentración de ayer, lo que fue ayer, y cada persona estaba expresando. Pero cuando terminan de expresar, ellos así como expresar, había gente lo que corregir, cada declaración lo que hace cada persona ahí, porque no lo saca la gente lo que corregimos ahí, porque no lo ha sacado. Es que los jóvenes estaban expresando así, pero nosotros lo que estuvimos ahí, como yo lo que estuve en esta reunión, le hemos dicho la cosa muy clara, que la cosa esta no es el camino para ir. Y esto no son cosas lo que la gente va a estar sacando y poniendo ahí. Y yo lo he visto este video, esta declaración, y no es así. Y de verdad, y había mucha gente lo que expresa en diferente forma, lo que dice cosas. Y la declaración es que nosotros decimos, bueno, expresa aquí, y cuando expresa, nosotros luego lo miramos, pero lo que pasa es que expresado es que grabar el vídeo, grabo el vídeo, pone el vídeo y luego se cortar esto. Y esto no representa así como bueno. Pueblo. Y es la verdad. Y muchas veces esto lo que saca ahí para que algunos gente no está lloviendo insultos y amenazas en cosas lo que no son de verdad.
Bueno, pues ha quedado claro. Kingsley Odiesi, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vuelve la gran fiesta de la ganadería. El 24 y 25 de mayo te esperamos en la Feria del Ganado en la Granja Agrícola del Cabildo, en Arucas. Disfruta de catas, música en directo, actividades infantiles y del concurso de ganado selecto. Anímate y ven en guagua. Organiza la Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria.
Llega el fin de mes
y el ofertón de Spar.
Hasta el 26 de mayo, suavizante concentrado de Ciclín Oceanic de 165 lavados a 3,25 euros. Y queso Gouda Castillo de Holanda en barra a 7,45 euros el kilo. Recuerda, hasta el 26 de mayo, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia podología en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
En el Centro Comercial Atlántico Vecindario celebramos un año más el Día de Canarias y te invitamos a que vengas a compartirlo con nosotros. Tendremos exposiciones de vestimenta tradicional, un mercadillo de artesanía, talleres infantiles y grupos folclóricos que nos visitarán el 23 y 29 de mayo. ¡Feliz Día de Canarias! Centro Comercial Atlántico Vecindario. ¡Feliz Día de Canarias!
Llega el fin de mes
y el ofertón de Spar.
Hasta el 26 de mayo, suavizante concentrado de Ciclín Oceanic de 165 lavados a 3,25 euros. Y queso Gouda Castillo de Holanda en barra a 7,45 euros el kilo. Recuerda, hasta el 26 de mayo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Resistirá el viaducto de Lomo Blanco en el tramo entre Barranco Seco y el entrelazado de La Paterna esa prueba de carga mañana? 30 camiones cargados con más de 30 toneladas de peso cada uno, para ver si esa estructura puede resistir problemas que se detectaron hace ya algunos meses. Pues se lo vamos a preguntar al consejero de Obras Públicas, Infraestructura, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Agustí Hidalgo. ¿Qué tal, consejero? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo se sabe que resiste o no? Es decir, ¿cuál es un poco la piedra de toque que certifica que sí, que efectivamente resiste o no, Augusto?
Bueno, desde que se detectó que estaban los tensores del propio puente caídos en su momento, está totalmente monitorizado al milímetro los dos puentes, ¿no? Pues son dos estructuras paralelas. Y cualquier movimiento que se produce es analizado por parte de los técnicos. Es más, durante el proceso de restitución de los cables, algunos hemos tenido que cortarlos y volverlos a rehacer. Cada vez que se cortaba un cable de estos, estamos hablando de tensiones de 500 toneladas en algunos casos, era como un pequeño seísmo, una explosión importante. Los trabajadores tenían que salir y se hacía por la noche y se medía los milímetros que se movía la estructura y se preveía que se movía por los calculistas, por los ingenieros, se establecía un porcentaje, un rango de movimiento y después se evaluaba si era efectivamente ese rango de movimiento que se había producido. Todo eso se ha ido haciendo para garantizar la seguridad de los que pasaban por encima del puente, porque aunque la gente no se haya dado cuenta, llevamos años trabajando dentro del puente y debajo del puente. Eso se ha visto en los últimos meses porque era ya visible, mientras los vehículos pasaban por encima. Y solo hemos tenido que ir restringiendo el tonelaje de los vehículos porque por una cuestión de seguridad, que todavía está restringido en la dirección sur. Por tanto, cuando se pongan esos 30 camiones con 32 toneladas cada uno, el precio, el coste, el peso del vehículo más el tonelaje que lleva de carga, pues, y se vaya colocando en varias zonas, se va a ir moviendo, pues lo que se va a intentar ver si cada vano del puente se mueve un rango que esté dentro de los parámetros de seguridad. Uh-huh. Está arreglado de tal manera que los parámetros de seguridad son muy por encima del doble de lo que sería el máximo de peso que puede soportar que puede haber vehículos ahí encima. Es decir, la seguridad en España, los rangos de seguridad son altísimos, los estándares de seguridad son altísimos, pero lo vamos a llevar al límite para ver si se reúnen esos requisitos, básicamente, ¿no? Hay que hacemos el chascarrillo de, bueno, si se cae, queda fallado. Es un chascarrillo de humor negro que está muy bien, pero en realidad lo que prevemos simplemente es ver si la deformación que se produce está dentro de los márgenes.
Hombre, caerse no, que haya cierta oscilación y que supere esos rangos, sí, pero creo que...
Usted lo ha dicho perfectamente, oscila, es decir, cuando hacíamos los cortes de cableado, el puente basculaba, bum, bum, bomboleaba, increíble, pero era así, es decir, porque tiene un rango de flexibilidad también, ¿no? Que veamos una estructura de hormigón, esa es la realidad, pero bueno, los rangos que tenga para poder permitir que la seguridad es máxima durante los próximos años.
El estándar de seguridad es altísimo, por lo tanto, a tenor de lo que nos estás diciendo, Augusto, ¿no?
Sí, esa es la clave, es decir, y esto simplemente es una prueba con la que vamos a establecer que esos rangos sean los adecuados. Si viéramos que hay alguno que se sobrepasa, pues habrá que evaluarlo, lo haremos durante la próxima semana y esperemos que esté dentro de los márgenes, y por tanto, si es así, dentro ya abriríamos por completo todo, quitaríamos las últimas restricciones de tráfico al puente y por tanto estaría totalmente terminado.
¿Los camiones se van a mantener ahí? ¿Se moverán? Poco que sí, lo que
van a
está
mover.
Diseñado.
Básicamente, los ingenieros van a ir mirando en los distintos vanos. Los vanos son los huecos que hay entre cada columna, pues que algunas llegan hasta 100 metros de altura. Pues se van a ir recolocando los camiones. En algunos momentos van a estar gran parte de ellos en el centro de cada uno de ellos. Será primero en el que es sentido norte, después será en el que va sentido sur, que está un poco más elevado. durante, desde que tengamos luz del día empezaremos a hacer las operaciones. Lo que pasa es que el corte de tráfico para ir reordenando el espacio, pues lo empezaremos a hacer desde esta noche a las 11 de la noche. O sea, la gente verá a partir de las 11 de la noche cómo empezamos a cortar el tráfico. Si vienes de Tamaraceite o de Aruca, verán que te redirigimos cuando llegues a esa zona hacia el túnel de Julio Luengo, por la Paterna hacia abajo, por la S23, y si vienes del sur hacia el norte por la circunvalación, aunque podrás llegar hasta Lomo Blanco y ir a la Zurbarán, a la rotonda esa, a esa rotonda sí puedes acceder, pero el tronco principal lo habremos restringido y te derivaremos hacia la variante Tafira, hacia el sur de San José, hacia la avenida Marítima también, ¿no? Hacia la zona baja de la ciudad. Desde las 11 de la noche de esta noche hasta, esperemos terminar el mediodía del sábado, muy tarde, si nos retrasa algo, pues a las 5 de la tarde creo que estaría todo levantado y abierto. Pero esperemos
Decir, los resultados son inmediatos, ¿no? Entiendo, por lo tanto ya se puede abrir.
Los resultados se volverá a abrir por completo porque está abierto en la actualidad. Lo que haremos una evaluación durante la semana siguiente para ya dar por certificada toda la actuación y por tanto se quitarían todas las restricciones. Los carteles que ven amarillos de restricción de tonelaje en dirección sur, que son los únicos que se mantienen en la actualidad, serían eliminados.
Ya la semana que viene entonces, ¿no? Digamos. Ya
tengamos los resultados la semana que viene, seguramente dentro de dos semanas lo haríamos.
Y ya podrán pasar camiones por ahí, se quitan todas las restricciones que
hay. Exacto, y eso es lo que supondría sobre todo descargar de camiones de alto tonelaje al túnel de Julio Luengo, ¿no? Cuando vienen de dirección norte-sur.
Bueno, pues será mañana, pero cortado el tráfico desde esta noche. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo. Pues
muchas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Jugueterías Liffer te desea un feliz día de Canarias. Para celebrar este día por la compra de un juego, Canaripolio o un tenderete, Liffer te ofrece una baraja canaria de regalo. ¿Te lo vas a perder? Visita nuestras tiendas en La Laguna, Santa Cruz, Las Chafiras, La Orotava, Las Palmas de Gran Canaria o entra en liffer.es. Jugueterías Liffer, promoviendo lo nuestro.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Llega el fin de mes
y el ofertón de Spar.
Hasta el 26 de mayo, sandía blanca sin pipas a 1,49 euros el kilo. Y pechuga de pollo tierna a 6,99 euros el kilo. Recuerda, hasta el 26 de mayo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues Marcelo ha elegido esta canción que estamos escuchando para ilustrar nuestra siguiente entrevista. Nos vamos hasta Gaete. El sábado 24 de mayo, mañana en San Pedro y además en los alrededores del Valle de Gaete, se va a celebrar unas jornadas dedicadas a las mujeres del café. Catas, degustaciones, talleres, charlas, exposición Mujeres en el Café de Gaete. El mejor café del mundo, yo siempre digo, te crea una necesidad el café de Agaete. Cuando pruebas el café de Agaete no quieres otro, y además te vuelves incluso un poquito sibarita cuando vas a las diferentes cafeterías y pruebas el café, y te das cuenta de que, excepto en algunas, la calidad del café, pues en cafeterías, Pisco Labi, restaurantes, bares, pues la verdad es que deja mucho que desear. Hay lugares donde lo hacen bastante bien, las cosas como son. Bueno, pues vamos a hablar con una mujer que muele café también, Marusa. Hola, Marusa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué importancia tiene el café en tu vida, Marusa?
¿De qué importancia tiene? Bueno, que es un buen café.
Hombre, eso lo sabemos, que es un buen café.
Fabricado y seleccionado con mucho cariño.
¿Cómo haces tú el café? A ver, ¿cómo lo cultivas tú ahí en el valle?
En el valle, pues mira, cultivamos cuidando nuestros árboles, cogiendo el café cuando está para cogerlo, llevándolo a casa, haciéndolo ya el proceso de... Por nosotros hacemos la vía húmeda, el proceso de limpieza, de ponerlo a fermentar, lavarlo, ponerlo después a secar los días que le toca, después recoger, almacenarlo con el pergamino hasta que vayas a tostar, y luego llevarlo, quitarle el pergamino en la trilladora y tostar, y luego al día siguiente o los dos días empaquetar.
Oye, es duro a tenor de lo que nos estás diciendo, Marusa.
¿No? Que sí es duro, sí. Me lo dices. Duro no, durísimo, sí, pero ¿no? Bueno, se hace con cariño y ya le cogemos tanto cariño que no nos amañemos sin hacerlo.
¿Y mientras se está haciendo eso, se toman un buen café o no? Ah, ¿o claro, en casa de Herrero Cuchillo de Palo?
No, cuando llegamos a casa, a veces si cogemos de mañana, pues traemos el termito con el café para acá, las galletitas, esto y lo otro, y nos tomamos aquí. Y si los cogemos de tarde, porque como los niños trabajan todos y tal, pues vienen de tarde, después de hora de suerte, lo cogemos para casa y a tomarnos el cafecito antes de comenzar a los procesos.
¿Está feminizado el café de Agaete, el cultivo del café de Agaete? ¿Hay muchas mujeres?
Sí, todas las fincas que tiene café, todas tienen sus mujeres que son las protagonistas, de que somos las que trabajamos más en eso.
Ah, muy
aunque
bien.
Aunque los hombres nos ayuden, pero las mujeres somos las que estamos
sin
siempre.
Sin ustedes no tendríamos café de Agaete.
No, porque todo el mundo se va a su trabajo, se van a sus cosas, y si no tuviéramos el café, que las madres lo obligamos un poquito a venir a reunirse aquí, pues se irían para las playas, se irían para acá o para allá, o... Entonces, pues nada, aquí todo el mundo va a colaborar.
Oye, Marusa, que entiendo que todos los amigos querrán ir a tu casa a tomar café, ¿no? ¿O tú el café siempre de Agaete o solamente se lo deja a los amigos y a los demás le pones torrefacto?
No, eso de torrefacto, nada. En mi casa no se usa el torrefacto.
No, muy bien.
Y muy poco es de los mercados, porque yo a lo mejor compro un paquetito para el café con leche, porque nuestro café es tipo té, porque yo creo que lo sabes, que el café nuestro es muy natural. Y si me voy a tomar un café con leche en el desayuno, pues no, se me queda un poquito oscuro, como a mí me gusta.
Pero eso está bien con leche o mejor solo, o al gusto de cada uno.
No, eso es solo mejor, y si es amargo, mejor todavía.
¿Está acompañando el tiempo para el cultivo del café o está un poco raro o no?
Más o menos. Más o menos, a veces está bien, a veces hace calor, a veces viene una basurita de agua y tal, pero...
¿Qué hace falta para tener un buen tiempo ideal para cultivar el café ahí en el valle?
Aunque ¿qué hace falta?
Más que calor, lloviera, más frío.
Que lloviera más, que tuviéramos más agüita, porque el cafetero lleva agüita. Sí, como antiguamente, que siempre teníamos agua, siempre tal.
Oye, cualquiera puede, te digo por el tema de los talleres, ¿no? Y las charlas ya las estás dando tú, pero el tema de los talleres, cualquiera tenemos posibilidad de cultivar el café, cualquiera podemos hacerlo, hay que tener algún conocimiento previo.
Bueno, yo nací con el estudio del café, como digo yo, porque yo trabajé soltera en el café, en las fincas, trabajé en dos fincas cogiendo café y en los plátanos, en las plataneras. Pero nosotros, cuando comencé con esto y varias personas también, pues hicimos unos cursos que nos dieron gente que vinieron de afuera a darnos unos cursos y a decirnos cómo teníamos que mejorar nuestro café. Entonces, una de las formas de mejorarlo, de que tuviera buena calidad...
No sigas, te lo digo yo, es contar con mujeres. Es la mejor manera para... mejorar el café. Es que no tenemos tiempo para más. Marusa, muchísimas gracias por atendernos. Marusa Damaso, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, gracias.
A seguir moliendo café. Nos quedan segundos para las 11 de la mañana. Boletín